Radio Cuyum.
Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3 en este día que le decíamos, si no nos matan la medida económica anunciada anteayer y ayer, no liquida el clima. Hoy, sonda, lluvia, tormenta a la noche, mañana lluvias, el sábado 43 de máxima y otra vez sonda. Bueno, ¿cómo la economía está el clima? ¿Culpa de quién? De nosotros, nosotras, que y de algunos en particular. Y sobre esto hay una presentación de una película, una realización audiovisual, que es Historia del Agua de Mendoza, que ya se ha ido presentando en distintos lugares, ¿no? Y que es una invitación a reflexionar sobre no solo lo que estamos haciendo con nuestro planeta, sino en el caso particular de Mendoza, con el agua. Pero con quien vamos a charlar y nos va a contar esto es con Bernardo Blanco, que fue su director, es su director y es realizador audiovisual. Buen día, Bernardo, un gusto saludarte por acá, Juan Pablo, de Radio Cuyum.
Buen día, ¿cómo va toda la audiencia ahí de Radio Cuyum? Y bueno, toda la gente en el estudio, ¿cómo va?
Bien, Bernardo, gracias por atendernos. Y gracias por testimoniar en esta película, me imagino, y contanos un poquito para invitar a la audiencia, ya vamos a decir dónde se presenta hoy, esta historia del agua de Mendoza, que debe tener mucho, no solo de esto del cambio climático, sino de esto otro que yo decía que está jodido con los anuncios ayer y hoy, con la economía mundial de nuestro país.
Sí, bueno, mira, te cuento. El documental es un documental que cuenta principalmente lo que pasó en diciembre del 2019 en Mendoza, cuando el gobierno, en acuerdo con la oposición, decide modificar, cuasi derogar, la ley 7722, que es la ley que cuida y protege el agua de la provincia de Mendoza de los efectos nocivos de la megaminería. En ese contexto, como muchos recordarán, hubo un ciclo de movilizaciones en la provincia sin precedentes. E inclusive, nos podríamos animar a decir, muy pocos precedentes a nivel mundial de una manifestación tan grande por un tema ambiental. Quizás podamos pensar en aquella de Gualeguaychú, con el tema de las papeleras, como precedente, ¿no? Bueno, el documental tiene la particularidad de que está construido únicamente con material de archivo, no tiene ni voz en off ni entrevistas, es solo archivo de registro directo. Esto quiere decir cosas que grabé yo con mi cámara, cosas que grabaron otros colegas que esos días salieron a la calle a grabar porque era tremendo lo que estaba pasando, también cómo los medios, los grandes medios tradicionales de comunicación de la provincia ocultaban y siguen ocultando esta temática. Entonces yo creo que un poco por eso muchos realizadores nos largamos a la calle a grabar y muchos fotógrafos a fotografiar de motu propio, ¿no? Y mucha gente con celular también. Bueno, y algunos canales de televisión también, hay que decir.
Sí.
Entonces nosotros recogimos todo ese material de archivo, todo el que más pudimos. Estuvimos 3 años y medio recorriendo toda la provincia, un grupo de producción periodística de 12 personas, y conseguimos más de 23.000 archivos.
¿23.000?
23.000.
Más
sí. A nosotros... Hemos descubierto ahora que la película, el documental de La Escaloneta,
sí,
hacen alarde de que consiguieron 3.000 archivos.
Avisarle que se quedaron cortos.
Nosotros juntamos 23.000. Imagínate la diversidad, la cantidad y el tiempo que llevó ordenar y sistematizar todo esto para que
totalmente,
la película se cuente únicamente con esto.
Sí, porque...
un trabajo importante, sí.
Te digo, Bernardo, sí. Yo recuerdo, nosotros salimos de la radio con las otras radios comunitarias a cubrir, a acompañar, sí, las marchas, porque Todos recordamos la final que fue monumental, que arrancó desde, ¿te acordás? Uh-huh. Del Valle de Uco, el grueso.
Sí.
Pero días previos, fue una semana que en la noche, al mediodía, había marchas.
Sí.
Yo, en ese caso, además de la radio, como yo soy fotógrafo, iba con el equipo, con la cámara, y veía a la gente con sus celulares, porque sí, para la gente era una cosa que quería testimoniar, ¿no? Así que me imagino que han recogido de esas la doña que con el celular filmó, grabó,
claro, totalmente,
¿no?
totalmente. Y la mayoría de los realizadores que salimos también estábamos como integrados a la marcha.
Claro, sí, fue una producción militante, si queremos decir.
Claro, exactamente. Tiene la particularidad de que si bien está filmado todo con material de archivo, no tiene una visión así tipo objetivista desde afuera, como si fuera, no sé, una National Geographic.
Sí.
Es un documental muy en primera persona y muy colectivo, ¿no? Como que la voz es colectiva, como no tiene una voz en off ni una uh-huh. serie de entrevistas que te van llevando la narración, es lo que va pasando. Mira, el documental tiene un nombre largo, en realidad,
sí,
que tiene 20 palabras. Que es Historia del Agua de Mendoza, de cómo se protegió, se perdió, comenzó la lucha y se recuperó en 10 días. Fueron esos 10 días, ¿viste? Del 20 al 30 de diciembre.
Faltaba la firma, sí, Don Quijote y de Sancho con ese nombre.
Claro, hace referencia a una película de Leonardo Fabio. La película de Leonardo Fabio es Este es el amor de la Niceta y la Francisca, de cómo se dio, quedó trunco y unas pocas cosas más.
Tipo
20 palabras cada nombre.
Hay un, totalmente.
Un guiño a Fabio.
Ajá.
Y también para recordar esto de que son 10 días, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, él tiene un nombre abreviado que es Historia del Agua de Mendoza, que así lo pueden encontrar en las redes, tanto en Instagram como uh-huh. en Facebook. Y si no, también usamos mucho la sigla HAM, ¿viste? Uh-huh. HAM, que ha quedado.
Totalmente. Bernardo, en tu relato, yo agregar una cosa, recordar, vos decías, no hay registros a nivel mundial de una movilización de ese tamaño por una cuestión ambiental, y digamos un dato más fuerte es, recordemos que en una semana se hizo bajar la ley que reemplazaba la 7722, una semana, 9 días, no duró más esa ley, ¿no?
Fueron 10 días, desde el 20 al 30 de diciembre, en realidad, digamos, el gobernador anuncia que va a enviar la derogación un viernes, así que pasa sábado y domingo, y el lunes hacen la derogación. Fue la ley más breve, con una vigencia menor en toda la historia de la provincia.
Totalmente.
La ley que menos tiempo duró.
Y si le terminamos a armar el contexto político con un gobierno recién asumido, ganador, ¿no?
Sí,
con apoyo mucha legitimidad y apoyo de la oposición, ¿no? Eso me parece que es un triunfo sociopolítico importantísimo, que un pueblo a un gobierno que recién elige, que ha acordado con la oposición, le haga bajar y recular, ¿no? En chancleta, dirían en el barrio, ¿no?
Totalmente, sí, recular en chancletas y bueno, vos sabés que hay mucha producción al respecto.
Uh-huh.
Hay algo que siempre me gusta contar en las entrevistas, que es estos 23.000 archivos que nosotros recogimos están liberados en una nube de descarga que pueden acceder a un link en nuestro Instagram, por ejemplo.
Uh-huh.
Ahí en la descripción del perfil hay un link que te lleva a un link que tiene varios enlaces, entre ellos un enlace a un terabox a donde están subidos todos estos 23.000 archivos que yo te dije.
Increíble.
Para quien quiera hacer lo que quiera con eso, ahí tiene todo ese material a disposición. Y con gran alegría me gusta siempre decir que hay dos documentales más que tienen imágenes de ese archivo que no cuentan diciembre del 2019, pero que lo mencionan.
Uh-huh.
Uno que se llama Esto es Fracking y otro que se llama Dos Palabras, que están en este momento en circulación también, que tienen imágenes de ese archivo. Ahora acaba de salir un podcast que hicieron unos chicos que están usando mucho archivo de ahí, que cuentan lo mismo que cuenta la película, pero en versión podcast, y han usado
excelente.
Un montón de archivos de ese archivo. Hay varios videoclips, trabajos prácticos para la facultad, tesis universitarias, un montón de gente que usa archivo de ahí, eso está liberado. Y la verdad que sí, que es un hito histórico que todavía estamos pensando y analizando y tratando de comprender, y está bueno buscar. Hay varios papers escritos al respecto.
Excelente. Bernardo, esta realización que ya tiene un tiempo, ¿no?, de este trabajo monumental que ustedes hicieron ustedes, ¿cuánto valor empieza a tomar, ¿no?, como memoria, como sostenimiento de la memoria? Vos decías, ante el silencio de medios hegemónicos, ninguneo, con un contexto político donde, bueno, se viene a reforzar esto, la entrega de bienes comunes en contra de las decisiones del pueblo. Contanos qué pensás que aporta en este contexto, nuevo contexto político de nuestro país y nuestra provincia.
Mira, el documental lo empezamos a mostrar en junio de este año. Uh-huh. Llevamos ya 36 presentaciones, entre ellas 5 festivales, algunos fuera del país, en muchos sitios de este país y en varios lugares acá de Mendoza. Yo no he ido a todas las presentaciones, pero he ido a varias. Y de paso, chico, que no lo hemos comentado hasta el momento, después si quieren reforzamos, pero va a estar este jueves, hoy.
Sí, eso ya lo íbamos a contar ahí.
Ajá. En la nave.
Perfecto, en la nave universitaria, por eso, así que, bueno, por eso te estábamos llamando.
Queda avisado,
listo, pero ya bueno, lo reforzamos al final, sí.
Sí, después lo reforzamos. lo reforzamos de nuevo. Bueno, mira, en muchas presentaciones surgía, de junio hasta ahora, en los debates posteriores, porque siempre de la película después hacemos circular la palabra, a mí me gusta que hable el público, uh-huh. Y no tanto ir con un discurso armado, sino como que se arme ahí una charla. Siempre esas charlas duran bastante, está bueno, y siempre en todo este tiempo salió el tema electoral, ¿viste? Uh-huh. O sea, tanto cuando estaban los precandidatos, como después los candidatos, como las elecciones del gobierno de Mendoza, como, bueno, finalmente las nacionales, ¿no? Y a mí, bueno, hay algo de eso que por ahí, digamos, yo siempre he ido pensando mucho en lo que se ve en el documental y lo que va pasando después en la realidad, ¿sí? Incluso el día que ganó Milei me acosté mucho pensando, ¿viste?, en el documental. Uh-huh. Pero bueno, creo que se va resignificando todo el tiempo también. Totalmente. Y que también sirve para explicar algunos fenómenos y procesos, ¿viste?
Totalmente.
Hay un autor que se llama Esteban Hierardo, uh-huh, que a propósito de lo que pasa en las redes sociales y qué sé yo, habla de un empoderamiento de la ciudadanía y de procesos pospolíticos, ¿viste?, y postdemocráticos, que tienen que ver un poco con lo que pasó en diciembre del 2019, que también después pasó en Chubut con la ley 5001, que es muy parecida a la 2722. Podemos ver algo muy parecido también en el Atlanticazo, uh-huh, que se hizo con el Mar Libre de Petroleras, que igual ahora van a explotar las offshore, pero bueno, la movilización estuvo, y también algo parecido. Y en la misma línea encontramos con el tercer balón de la paz en Jujuy respecto a la modificación de la constitución de Jujuy y también el uso de excesivo de agua para la minería de litio. Pero bueno, me parece que viste que eso lo vamos viendo un poco sobre la marcha, la historia, cómo se va construyendo y bueno, tratando de reinterpretar las cosas. A mí me parece que el documental deja un buen registro de lo que pasó en ese momento. Y bueno, está bueno también ahí que entre todos reflexionemos y pensemos, digamos, qué es lo que somos y hacia dónde vamos.
Totalmente. Mira, al aire, Bernardo, te hago una invitación. Nosotros en nuestra radio estamos tratando de terminar acá en el barrio La Gloria un auditorio, ¿no? Y queremos arrancar algún ciclo de cine, debate, y que esté Ham y que vengas vos a acompañarnos.
Estaría buenísimo, ¿Ah? Estaría buenísimo. Mirá, te digo, nosotros estamos muy abiertos a todas las presentaciones que nos vayan pidiendo, por eso hemos tenido 36 presentaciones hasta el momento. Excelente. Las películas normalmente cuando apenas se terminan, viste, se ponen muy mezquinas con eso, quieren ir solo a festivales, porque los festivales quieren ser estreno exclusivo, viste. Nosotros salimos de esa lógica, a mí es una cuestión que acepto los festivales que nos invitan, pero no voy a dejar de pasar la película en ningún lugar por alguna promesa de ese tipo, así que ya tienen mi teléfono, coordinamos cuando
perfecto,
quieran.
Perfecto, perfecto.
Sí.
Sí, porque nos parece importante que esto, que es dar difusión, por eso te llamábamos, por esta presentación, recordamos, hoy jueves 14, si usted quiere ver Vecina, Vecino, esta película, a las 22, mañana viernes también a las 22, y el sábado a las 19, y el domingo a las 21 horas, puede ver Historia del Agua en Mendoza, en la Sala Verde, en la nave de la Universidad Nacional de Cuyo, esto es allá un poquito más arriba de la Alameda para que usted se ubique cerca del Parque Central, y las entradas en boletería o por entradaweb.com.ar. Y te decía, Bernardo, nos parece importante también traer a nuestros barrios este debate, esta memoria que has construido vos para que la completemos con, como decías vos en los debates, con los aportes de las vecinas, vecinos, y la memoria, ¿no? Sabemos que hay que reforzarla todos los días, ¿no?
Sí, sí, ni hablar. Y entre todos, ¿viste?
Sí,
yo creo que también los pueblos y nosotros, digamos, nosotras, tenemos también derecho a contar y escribir la historia, y un poco también se trata esto, ¿viste? No esperar a nadie y decir, bueno, vamos nosotros escribiendo lo que después quedará como recuerdo, ¿no?
Totalmente. Bernardo, un placer realmente, un gusto charlar con vos. Y reiteramos, está hoy, mañana viernes, sábado y domingo en la nave de la universidad, ¿no? ¿Tenés idea del valor de la entrada para...?
Mira, sale 1.800 pesos la general y 1.500 para estudiantes y personal de la universidad, tanto docentes como no docentes, pero... creo que no te preguntan nada sin entrar a web, le pones que sos estudiante, te hacen un descuento
y listo.
Ahí para que se quiere ganar un descuento.
Imagínese, esto era hasta hace 3 días, era más o menos $5, ahora son $2. Le bajamos el precio.
No sé ni qué es caro, ni qué barato.
No son ni 200 gramos de carne, señora, para que... Y en cualquier momento queda el valor de una tutuca esta entrada, ¿no? Como sigamos así, ¿verdad?
Sí, pero bueno. Y bueno, está bueno el encuentro, ¿viste? También. Muy bueno encontrarse.
Eso,
vos sabés que yo la película la quería liberar en internet lo antes posible. Pero un poco el equipo me fue convenciendo de otras ideas y la verdad lo que pasa en cada presentación, ver la película en un cine con una pantalla grande,
totalmente,
con sonido,
totalmente.
Es otra cosa, es otra experiencia, y también la charla y el encuentro que se da después también está bueno para compartir.
Sí, ¿no? Está bueno, Bernardo.
Quiere escuchar.
Totalmente, en estos tiempos reforzar los caras a cara, los encuentros en este tiempo de tantas redes que tanto sirven, pero que tanto daño hacen, ¿no? Reforzar esto de encontrarnos, celebrarnos, mirarnos a la cara y construir la memoria desde la carne, ¿no? Bernardo, muchísimas gracias, un abrazo enorme y bueno, y vamos a seguir en contacto y vamos a ver de hacer la presentación acá cuando tengamos ya más terminadito nuestro auditorio, va a ser un placer.
Bueno, muchas gracias por la nota, por darle difusión y bueno, los espero en la nave. Seguro nos vemos allá también.
Así es, Bernardo. Un abrazo enorme.
Bueno, abrazo. Chau, chau.
Bueno, Bernardo Blanco, director, realizador audiovisual de esta documental popular
de cómo este pueblo de Mendoza peleó por el agua y por defenderla no hace mucho, un diciembre de 2019.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.